A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. En esta semana vamos a hablar de las corridas falleras 2022.
Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana.
Muy buenas, domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Es obligado hablar de la Feria de Fallas del año 2022, pero antes de meternos en la Feria de Fallas, pues les voy a contar una pequeña historia. La Federación de Peñas Taurinas de Salamanca va a celebrar una clase práctica el lunes de Aguas, el 25 de abril, en la Placita de Toros, aledaña a la ermita de la Virgen de los Remedios en Buenamadre. Tradicionalmente, toda la vida, el lunes de Aguas había allí un festejo taurino. Festejo taurino que se dejó de celebrar por las miles de trabas burocráticas y de exigencias que pone la administración para celebrar un festejo, por modesto que sea. Entonces, pues se dejó de hacer porque no había capacidad para afrontar los gastos que se pedían, pero este año la Federación de Peñas Taurinas quiere retomar otra vez la costumbre, quiere volver a la tradición de que se celebren festejos taurinos pues en las plazas aledañas a las ermitas, que es una costumbre muy bonita. Se va a empezar con Buenamadre, porque siempre fue el festejo más importante de los que había en las ermitas y el que más tiempo se ha celebrado, pero la idea es que en años sucesivos también haya festejo taurino en la Virgen del Cueto, en Valdejimena y en Nuestra Señora del Castillo. Que todas las romerías de ermita con plaza de toros de la provincia tengan su festejo taurino. Entonces se va a celebrar una clase práctica porque es, digamos, que el festejo más asequible, y para afrontar los gastos pues se están vendiendo estos bolígrafos. Los hay de cuatro colores, bueno, todos pintan en azul, pero los hay de cuatro colores: verdes, rojos, azules y negros, y valen solo un euro, y si quieren ustedes pues comprar uno o los que deseen, pues aparte de que son buenos y que pintan bien, pues van a estar colaborando para que se recupere la tradición de dar festejos en la plaza de la ermita, y además dar la oportunidad a unos novilleros de Salamanca pues para que toreen. Hay que agradecer la colaboración tanto de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca como de la Diputación, y también de los ganaderos, porque van a regalar el novillo cada ganadería, ¿no? Pero a pesar de eso hay que afrontar ciertos gastos, pues hay que pagar veterinarios, hay que hacer ciertas cosas, y por lo tanto pues se necesita un dinero. Si ustedes compran los bolis, pues desde luego les quedaremos muy agradecidos. Y luego también hay que hablar de la gran manifestación que tuvo lugar el domingo en Madrid. Cuando la delegación del gobierno socialista dice que hubo 150.000 personas, es que tuvo que haber muchísimas más, tuvo que haber 500.000. Fue un grito de protesta de todo el campo español por el maltrato continuado al que lleva siendo sometido por este gobierno, pero en realidad este gobierno lo que ha hecho es agravar una tendencia de años y años, que es el maltrato al sector primario. Sector primario absolutamente fundamental, porque es quien hace la comida, y desde luego sin él pues todas las grandes ciudades se morirían de hambre. Está absolutamente atacado, absolutamente despreciado. El gobierno actual pues está metido en toda la agenda globalista para arruinar al campo español, y estuvo muy bien pues ese toque de atención del campo español, que aparte de tener una implicación económica, también tiene una implicación cultural muy importante, porque también, por ejemplo, con la Ley de Protección de los Animales que se pretende hacer por parte del sector podemita del gobierno, pues prácticamente no se van a poder tener realas, ni se van a poder hacer un montón de cosas, y desde luego es una ley absolutamente impresentable, cargada de prejuicios ideológicos, pero que desconoce por completo la realidad de los animales. Por lo tanto, ha sido muy importante la manifestación, aunque no ha salido en ningún medio de comunicación generalista porque, o en casi ninguno, porque casi todos están comprados por el gobierno, pues sí que ha habido otros medios que se han hecho eco y se han hecho con las redes sociales, y desde luego tiene que ser un primer paso para echar a este gobierno nefasto que está absolutamente vendido a fuerzas internacionales para arruinar nuestro campo, ¿eh? Y desde luego, pues yo quiero pues aquí hacerme, bueno, pues dar la noticia y desde luego hacerme solidario con todos los manifestantes, porque desde luego tienen toda la razón y tienen todas mis simpatías, y además yo soy parte de ellos, ¿no? Y ya vamos a empezar a hablar de las fallas más tristes que he conocido en mi vida. Fíjate esto, te voy a contar una cosa que no sabes. Yo he hecho pasillo en Madrid. Oye, tú has toreado mucho en Perú. ¿Qué nos puedes contar de Perú?
Bueno, puedo contar que aquello es una aventura. Aquello es, desde que llegas y pisas el aeropuerto de Lima, es estar en el filo de la navaja constantemente.
Y como digo, los toreros de ese aire vertical, de ese aire de ciprés, pues siempre me han gustado mucho, que son toreros que muchas veces han sido tachados de fríos, ¿eh? Su toreo quizá es demasiado... ¿cómo decir? Demasiado geométrico, demasiado lineal, sin la voluptuosidad de la línea curva. Pero a mí son toreros que me han encantado. Y dentro de mis debilidades, sobre todo tengo dos, que son Joaquín Bernado y José Fuentes. Me marché de Valencia con una sensación de amargura total, Ya las cosas no pintaban bien desde el principio. Es la feria más corta, o ha sido la feria más corta desde que las fallas son una feria de larga duración. Tradicionalmente las fallas eran una feria breve, hasta que en el año 1979 se hizo cargo de la Plaza de Valencia la empresa Cámara Pedrés. La empresa Cámara Pedrés vio claramente que las fallas tenían un enorme potencial que no se estaba explotando, que en el mes de marzo hay muchísimas ganas de toros y por lo tanto había que aprovechar esas ganas. Y es a partir del año 79 cuando las fallas de Valencia pues son una feria larga que dura unos 9 o 10 días y donde siempre hay pues por lo menos una semana de corridas de toros, un par de novilladas con picadores, pues lo que es la primera gran feria de la temporada. Pues bien, esta tendencia, que como digo se inauguró en 1979, se quebró este año de modo fatídico, con una feria muy breve y muy corta. Se nos ha dicho que esta brevedad se debe a alguna circunstancia excepcional como es el coronavirus. Cuando se programó la feria no se sabía cómo iba a estar la cosa y por eso la Diputación autorizó a la empresa a programar una serie corta. También se nos ha dicho que esta feria corta es, como digo, solo por este año, porque había una gran incertidumbre por lo que podía pasar, pero que el año que viene ya la feria de fallas tendrá su duración normal. Porque desde luego a mí me ha dado mucha pena una feria tan corta, que encima luego se ha cortado más porque el mal tiempo obligó a suspender la última corrida de toros, precisamente la del día de San José. Y esta suspensión también se tendría que haber evitado. ¿Por qué? Porque en pleno siglo XXI, con la cantidad de ilusión que pone la gente yendo a los toros, no se la puede frustrar y mandar a casa porque ha llovido. Es impresentable que la Plaza de Toros de Valencia no tenga un drenaje adecuado. Hay plazas donde llueve y el ruedo chupa inmediatamente el agua y en unos pocos minutos se puede celebrar el festejo. Tampoco llovió tanto, estuvo lloviznando por la mañana, cayó una tromba a eso de las 3 de la tarde, que duró un cuarto de hora, pero desde luego en peores circunstancias hemos visto ruedos que absorbían el agua y con los que se podía celebrar el festejo. Es absolutamente impresentable que la Diputación de Valencia tenga ese ruedo en esas condiciones. Verdaderamente, cuando llegaron los toreros, aquello era un chapapote infame y desde luego no se podía torear. Pero está claro que esto hay que solventarlo y hay que hacer un ruedo, hay que hacer un drenaje que permita celebrar los festejos en días lluviosos. Por la mañana había habido festejo de caballos, de rejones, y se dice que precisamente los caballos habían dejado muy mal el ruedo. Tampoco me sirve. Vemos campos de fútbol donde diluvia y hay drenaje y el agua se absorbe. Vemos el ruedo de Bilbao donde cae un aguacero y en pocos minutos el agua desaparece. Hemos visto también el actual ruedo de Madrid, que también absorbe muchísima agua. No puede estar el ruedo de Valencia de esa manera, y por lo tanto la propiedad de la plaza, la Diputación de Valencia, tiene que tomar cartas en el asunto, porque fue una suspensión tristísima y lamentable. Espero y deseo que el festejo que no se pudo ver en marzo pues se pueda ver en la feria de julio. Entonces la feria estuvo totalmente alicortada, y encima el mal tiempo ya puso la guinda de desesperación y pesimismo, porque ha hecho un tiempo pésimo y eso también ha tenido su reflejo en la taquilla. Ha ido muy poca gente a los toros, O sea, una feria corta, una feria triste y una feria pasada por agua, donde además tampoco han pasado grandes cosas en el ruedo. Lo he dicho y he empezado por ahí, la peor feria de fallas que conozco en mi ya larga vida de aficionado. Bueno, la feria comenzó con un festejo que no vi, que fue una novillada sin picadores, donde cortó una oreja Manuel Caballero hijo y Roberto Martín Jarocho. Y luego la primera corrida de toros tuvo lugar el domingo 13 de marzo, una corrida de Victorino Martín que fue estoqueada por Antonio Ferrera, por Daniel Luque y por Román. Bueno, la corrida de toros decepcionó mucho a mucha gente por la poca fuerza. Pero a pesar de la poca fuerza hubo dos toros de mucha clase, que fueron el tercero y el cuarto. Se da la circunstancia, ya comentada bastantes veces, que el toro de Victorino ahora tiene mucha más clase que el toro antiguo de Victorino, pero ha perdido aquella vibración, aquella fuerza y aquella agresividad que le hizo famoso. Creo que se ha dejado bastantes cosas en el camino que habría que volver a buscar. Pero a pesar de la decepción y a pesar de la flojedad de ciertos toros, sí que es cierto que hubo dos, tercero y cuarto, que embistieron de maravilla. Abrió el cartel Antonio Ferrera, que además vamos a tener el disgusto de tenerle que ver en los Victorinos también en Sevilla y en San Isidro. Se va a torear todas las corridas de Victorino de principio de temporada. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? El primero fue un toro listo, un toro espabilado, un toro difícil, directamente se lo quitó del medio. Y el cuarto fue un toro muy bueno, especialmente por el pitón izquierdo. Y bueno, pues salió la versión más displicente de Ferrera y desde luego en ningún momento aprovechó la calidad del toro. Para poner la guinda a una actuación tan mediocre, pues hay que hablar de un capote azul que hacía daño a la vista y que desde luego fue la nota estridente del festejo. Siempre tiene que hacer alguna tontería, si no, no es él. Pues que se esté quietecito y que se limite a torear. El capote azul era horroroso. Sí, alguien me dirá que en el siglo XIX, en época de cúchares, se utilizaban capotes de todos los colores, pero se ha impuesto un canon aceptado desde hace más de 100 años, y por lo tanto, pues todo lo que va en contra de ese canon, pues la verdad es que, lo que he dicho, resulta feo y resulta estridente. Y luego, si al menos hubiera toreado, pero es que no hizo nada en toda la tarde. Desde luego, no nos gustó nada la actuación de Ferrera. Y nos dejó lleno de preocupación la actuación de Román. Román no se repone psicológicamente de la gravísima cornada que le propinó un toro de Baltasar Iván al entrar a matar en la Feria de San Isidro de 2019. Fue una cornada muy grave. ¿Por qué cornadas y cornadas? Hay cornadas que sanas a los 15 días y se te olvidan. Pero esas cornadas tan fuertes que te tienen al borde de la muerte, pues son unas cornadas que tienen unas secuelas psicológicas muy profundas y que hay mucha gente que no se repone nunca. Y Román está en ese momento de intentar olvidar. Con el estoque estuvo muy, muy mal en los dos toros, es que cuartea, se marcha, es incapaz de dejar media estocada. Y con respecto a la muleta, pues tuvo un toro muy blandito, pero de mucha clase, que fue el tercero y tardó mucho tiempo en acoplarse. Y el otro toro fue el toro que recordó más a los victorinos clásicos, el sexto de la tarde, un toro que no era fácil, un toro que era para apostar, para echar la moneda al aire, y no fue capaz de apostar y optó por la prudencia. Pues eso, está en un momento pues muy complicado. Vamos a ver si por fin se olvida de lo que ocurrió en San Isidro 2019. Y el protagonista de la corrida fue sin duda Daniel Luque, que estuvo muy bien. Además estuvo muy bien con un lote tobillero, un lote listo, un lote que no pasaba, un lote inteligente, que desde luego supone una enorme prueba para un torero, y superó la prueba con muchísima facilidad. Es un torero que tiene un gran talento, un torero que lo ve muy claro, un torero que tiene mucho oficio, e hizo pasar muchas veces a dos toros que se quedaban muy cortos. Es decir, Daniel Luque estuvo muy bien precisamente con el lote más difícil. Mató muy bien a su primero y creo que cortó una oreja muy merecida y otra que hubiera cortado del quinto si lo mata la primera, pero no hubo tal. Pero vamos, la actuación de Daniel Luque fue muy completa, muy importante, y desde luego nos advierte de lo que puede hacer este año. Luego la feria tuvo un paréntesis de dos días, no hubo toros ni el lunes ni el martes, y los toros se reanudaron el miércoles con una novillada del Pilar, sin remate, no estaba cuajada la novillada, y una novillada que si la tengo que definir por alguna cosa es por la falta de clase. Novillos que iban y venían, pero con poca calidad. El primer espada de la tarde fue el local Jordi Pérez, Niño de las Monjas. Bueno, Niño de las Monjas lleva tras sí una historia entrañable porque ha sido criado por las monjitas de un orfanato de Valencia. Vamos, es la historia actualizada de Currito de la Cruz, tiene eso de entrañable, ¿no? Un chico surgido en las circunstancias más duras, pues que se quiere abrir paso en la vida. Salió por la puerta grande, después de cortar una oreja en cada toro. Y la verdad es que lo que mejor define su actuación son las ganas de agradar. Hizo todo, intentó todo, se arrimó mucho, quiso siempre, y intentó torear más despacio de lo que en él es habitual, Bueno, pues una oreja que le permitieron salir por la puerta grande, En un ambiente pues de claramente favorable a él. Sobre todo eso, hay que destacar el entusiasmo. Me gustó mucho el toledano Álvaro Alarcón, con un concepto del toreo muy bueno, muy clásico y además que se queda quieto. Estuvo muy bien con los dos, que fueron dos novillos que, como toda la novillada, que no terminaron de romper a embestir, que se defendieron. Debía haber cortado una oreja del quinto al menos, que además le mató a la primera. El presidente aquí, digamos que tuvo una vara de medir distinta, y el perjudicado fue Álvaro Larcón. Pero mostró que es un torero de mucha clase y mostró además que es un torero capaz de quedarse quieto. Es un torero con proyección que hay que volver a ver. Y cerraba la terna Manuel Pereira. Manuel Pereira, el hombre, puso todo de su parte. Se llevó un volteretón espectacular en el sexto de la tarde, del que cayó de cabeza y que podía haber tenido unas consecuencias siniestras. Afortunadamente no le pasó nada, pero luego además se llevó otras dos volteretas. El tío se fue a darlo todo. La gran voltereta fue cuando quiso recibir a Portagayola al novillo. El novillo no le hizo caso, se levantó e intentó dar una altanera. Y entonces le cogió de lleno y el volteretón fue espectacular. Pero luego en la faena de muleta le cogió dos veces. También con el peor lote. Dentro de una novillada descastada, quizá el mejor lote se lo llevó Niño de las Monjas y quizá el peor se lo llevó Pereira. Se arrimó mucho. Y cuando los toreros se arriman mucho, no hay nada que objetar, Puso mucha entrega. Otra cosa no, pero entrega toda la del mundo. Y el jueves empezó, o sea, digamos que empezaron a aparecer las figuras por Valencia. El jueves un cartel precioso, para mí el mejor cartel que se puede ofrecer ahora, con Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado. Hubo poquísimo público, media entrada raspada. Sí que es cierto que hizo muy mala tarde, pero no es menos cierto que la entrada me decepcionó muchísimo. Es un cartel que en Sevilla funciona de maravilla, que en Madrid funciona de maravilla, pero en Valencia no ha funcionado. Y digamos que el público valenciano todavía no conoce a Juan Ortega y a Pablo Aguado, ¿eh? La entrada fue muy floja y luego la corrida fue una desesperación por el pésimo juego de los toros de Juan Pedro Domecq. Y claro, esto también me llena de preocupación, porque el mismo cartel de Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado está anunciado en Sevilla y en Madrid, y las dos veces con Juan Pedro, ¿eh? Juan Pedro le dio una corrida absolutamente detestable. La negación del toro de Lidia. La más absoluta falta de raza. Porque una cosa es una corrida que tiene poca fuerza, pero que quieren vestir bien, que tiene clase, y no fue el caso. También toda la vida han salido corridas mansas, que ponen a prueba el oficio de los toreros, tampoco fue el caso. Y luego también, pues a veces las corridas salen duras, y también ponen a prueba el valor y el oficio de los toreros, no fue tampoco el caso. Esta es la ausencia de cualquier característica que define un toro de lidia. Ganado de carne, que al tercer lance se para y no quiere embestir. Fue un auténtico desastre. Y es que, claro, cuando se busca la nobleza a toda costa y se olvida que también el toro tiene que tener instinto agresivo, tiene que tener casta, pues llegamos a esto. Fue un auténtico catástrofe. Claro que Morante, el día 1 de octubre, en Sevilla, cortó dos orejas a un Juan Pedro. Y eso debe haber hecho que haya pedido la camada entera. Pero desde luego a mí se me ponen los pelos de punta cuando pienso en el Domingo de Resurrección con el mismo cartel y la misma ganadería y lo que puede suceder. O también cuando pienso en San Isidro, porque desde luego en San Isidro con una corrida tan desastrosa como esta, pues la gente se puede enfadar mucho. El público de Valencia, que es santo, pues soportó resignadamente el coñazo, ¿no? Pero fue una corrida desastrosa. Con respecto a Morante, pues hubo un momento sublime. El cuarto de la tarde fue un toro que se paró muy pronto y había que llevar para que pasara y no se parara, había que llevarlo despacísimo. Y Morante le aguantó muchísimo y lo llevó muy despacio con el capote. Y hubo, en algún momento, se le quedó aquí, justo en la jurisdicción, y Morante, en vez de retirarse o dudar, no dudó nada, y se quedó esperándole con el capote puesto. Y fue un momento extraordinario por el valor y la sangre fría del torero y también por la compostura estética, de ver parado como en una fotografía el inicio del lance. Y luego estuvo muy bien, peleando ahí lo indecible con un toro desastroso y robándole muletazos. Morante está con una responsabilidad de máxima figura del toreo que es digna de ser agradecida. Con respecto a Juan Ortega, pues no toreó mal con el capote al toro segundo, sobre todo en los lances por el pitón derecho. Lo que pasa es que el toro a partir de ahí echó la persiana y Juan Ortega ya no pudo hacer nada en toda la tarde. Y Pablo Aguado, dentro de una corrida impresentable y lamentable, se llevó el único que medio embistió, que fue el sexto de la tarde, y estuvo muy bien. Vio claramente las circunstancias del toro y lo que había que hacer. Si al toro se le aprieta, se hunde en la miseria porque raza no tenía. Entonces, pues hizo una faena de acompañamiento para que el toro se fuera confiando y se fuera sentando, y el final fue muy bueno. Hubo una serie con la derecha, pues con esa armonía y con esa elegancia y con esa naturalidad que tiene Pablo Aguado. Estuvo fenomenal con el toro sexto. La estocada cayó desprendida y le cortó una oreja, pero vamos. La sensación de decepción del público a la salida de los toros era patente y palpable, porque los toros de Juan Pedro Domecq arruinaron completamente el festejo. Y luego al día siguiente, pues se vivió, vamos a decir, la tarde más interesante del serial. Mucha gente en la plaza. Está claro desde hace varios años que el día bueno de las fallas ya no es el 19, sino que es el día de la víspera, el día 18. Una gran entrada. Yo creo que con un buen día pues la gente se hubiera animado y hubiera llenado la plaza hasta el tope, Se vio algún hueco. Y una corrida de Victoriano del Río muy desigual, de presentación y de churas, pero muy astifina, sorprendentemente astifina cuando las figuras están de por medio, y una corrida que tuvo de todo. Hubo tres toros difíciles, que desde luego no me gustaron, que fueron primero, segundo y cuarto, un toro extraordinario, un toro de bandera, que fue el tercero, un toro quinto muy noble, con mucha calidad, al que picaron mucho, y luego el sexto pues fue el típico mansurrón que va y viene, pero que si aprovechas las querencias le puedes torear muy bien porque tenía clase. Claro, después de haber visto el desastre de Juan Pedro el día anterior, pues esta corrida no supo a gloria, esta corrida de Victoriano del Río. Pero hay que destacar el tercero de la tarde, que fue un toro extraordinario, y además tenía un nombre bien bonito, Centinela. Fue un toro excelente. Abrió tarde Diego Urdiales, se encontró con el lote más complicado y él estuvo muy molesto porque el viento estuvo incordiando toda la tarde. Y hay a toreros que a lo mejor el viento les encrespa menos o les hace sufrir menos, pero a Urdiales le hace sufrir mucho porque es un torero que utiliza mucho es un torero que utiliza mucho la panza del engaño, que los engancha con la panza, que necesita suavidad y necesita que la tarde esté, que el aire esté quieto y la tarde esté sosegada, ¿no? Porque es un torero que tiene una utilización muy sutil de la muleta, muy de echar los vuelos en vez de dar toques. Entonces, claro, con ese viento no podía hacer lo que él quería, y además tuvo un lote muy exigente. El primero pues fue un toro con esa movilidad sin clase que es duro estar delante de ella. Y luego el cuarto fue un toro más parado. Le pegó el volteretón del siglo en un momento que le perdió la cara. No se debe perder la cara a los toros. Y bueno, pues allí estuvo Urdiales haciendo un esfuerzo pues ante un lote duro y además ante una tarde muy desapacible. Con respecto a Manzanares, pues Manzanares, si está fino con la espada, hubiera cortado tres orejas. Es que esto es noticia. Cuando Manzanares pincha a los toros es noticia, porque es que como es tan eficaz, pero vamos, que se le fue el triunfo por la espada. Y es que lo mismo podríamos decir de Roca Rey. Si Roca Rey anda fino, también hubiera sido capaz de... también hubiera cortado tres orejas, porque además ya se sabe cómo es Valencia. La corrida, cuando se mete en triunfo en Valencia, las orejas caen como churros. No es un público exigente, sino que es un público muy generoso. Por lo tanto, si las orejas... si las espadas hubieran sido certeras, pues se hubiera vivido la corrida del sábado en un tono triunfal. En un tono triunfal que también hubiera sido... como decir, que hubiera tenido bastante de falso, porque en realidad tampoco se vio tanto en el ruedo, pero sí que es verdad que hubieran cortado muchas orejas si las espadas hubieran funcionado. Manzanares estuvo muy bien con el primero, que fue un toro también que era muy brusco y hizo un esfuerzo grande, y le hubiera cortado una oreja seguro. Y luego el quinto, que fue un toro de mucha calidad, pues creo que le picaron mucho, estuvo muy estético, intentó matarlo a recibir, falló tres veces y la cosa se quedó al final en saludos desde el tercio en los dos toros. Pero no tuvo una mala tarde Manzanares. Y con respecto al señor Rocarrey, pues le tocó el toro de la feria, el famoso tercero de la tarde. Pasó un poco lo que pasó lo que pasó en Illescas el sábado. Y es que puso al público de pie con el toreo de alarde, que lo domina como nadie. Todo lo que es el toreo de rodillas, el toreo por la espalda, lo hace con mucha precisión, se pasa al toro muy cerca y desde luego enerva al tendido, y esta vez lo volvió a hacer. Lo que ocurre es que con este gran tercero de la tarde, el toreo fundamental no tuvo demasiado nivel. Hay que decir también que se sacó al toro a los medios, porque claro, el toro era muy bravo y tenía que estar en los medios, y ya había demostrado su bravura en el caballo el toro, se sacó el toro a los medios, y luego el aire, que siempre incordia mucho en la Plaza de Valencia, pues todavía incordia más en los medios. Entonces se sacó el toro a los medios muy decidido, pero luego el aire le impidió cuajar al toro. De todas maneras, si no hubiera sido por el descabello, le corta las dos orejas porque había puesto al público en pie, como digo, con el toreo de alarde. Fue el verduguillo el que le quitó la segunda oreja. Existe la disculpa, ya lo he dicho, de que hacía mucho viento y eso pues le molestaba mucho. Eso es así. Pero no es menos cierto que no tiene el nivel que tenía en el toreo en redondo hace 3 o 4 años. Y luego otro problema es que tampoco tiene aquella seguridad con la espada. Antes daba unos volapiés perfectos y ahora cuartea un poquito en la suerte. Y luego le salió el sexto, que fue el típico toro manso que va y viene a la querencia, pero que es muy noble y muy fácil. Y otra vez, pues aprovechando esa circunstancia, puso al público en pie, pero el verduguillo también pues le quitó un montón de orejas. Es decir, Roca, con el toreo de alarde, con el toreo espectacular, conecta muy bien con el público, pero ha perdido ese toreo, o no está al mismo nivel en el toreo en redondo, aun estando mejor que el año pasado, todavía no está al nivel en el toreo en redondo que tenía en el año 2017-2018, y luego con la espada, y con los aceros, no tiene la contundencia de antes. Bueno, creo que ese tercer toro de la tarde, yo creo que estuvo mejor el toro que él, con la disculpa del viento, pero fue así. Luego, ¿qué más? Pues de modo inopinado, pues esta fue la última corrida de la feria, porque al día siguiente se suspendió porque el ruedo estaba inundado y tampoco había llovido tanto, pero como ya he comentado, pues el ruedo de Valencia es un desastre. Y así acabó la feria más corta y de peores resultados que conozco en la historia de Valencia. Y a la conclusión que llega uno es que Valencia, la plaza de toros de Valencia, es una víctima de la política. Es una plaza de toros bellísima. Cuando se habla de plazas bonitas, nunca se habla de Valencia, se habla de otras. Y a mí me parece una plaza de una armonía y de una torería insuperables. Está basado toda la arquería del exterior en el Circo Máximo. Es de una belleza inmejorable y además es completamente simétrica. Y luego dentro es una plaza muy agradable, que tiene un ruedo de unas dimensiones perfectas donde desde cualquier localidad se ve muy bien. Es una plaza con mucha historia, con mucha torería, con mucho sabor. Y es una plaza que no se merece el maltrato que la política le lleva dispensando desde hace muchísimos años. La política de cualquier color. Da igual que haya estado el Partido Popular o el PSOE al frente de la Diputación de Valencia. Los dos han tenido un criterio absolutamente desastroso, por lo menos desde mediados de los años 90. Mientras que se gasta un montón de dinero en la promoción de deportes, en la promoción de actividades culturales, pues con la Plaza de Toros se tiene otra mentalidad. La Plaza de Toros, digamos que se saca en subasta el mejor postor. Siempre hay algún taurino que da más dinero del que se debe dar, y al final esto ha tenido como consecuencia el abandono de la plaza. ¿Por qué? Porque antiguamente en Valencia se daban muchísimas novilladas, era una plaza de temporada, la feria de julio era una feria también de una semana, era una feria era una plaza que digamos que contaba los 8 meses de la temporada taurina. Y ahora se ha ido reduciendo todo eso porque era deficitario y para poder pagar el canon, que era lo único que les interesaba a los políticos, ¿no? Y los políticos, con tal de cobrar el canon, han tolerado que prácticamente, por ejemplo, de la Plaza de Valencia desaparezcan las novilladas, que era una cosa que definía a la Plaza de Valencia. La Plaza de Valencia, la temporada valenciana se definía por dos cosas. Primero, era una plaza con dos ferias muy importantes, porque en los demás sitios había una feria. En Valencia había dos, una en marzo y otra en julio. Y luego, por la abundancia de novilladas durante todo el año. Pues bueno, ahora todo eso, todas esas novilladas prácticamente han desaparecido, salvo pues una que se da en Fallas, otra en julio, una el día 9 de octubre y otra el día de la Virgen de los Desamparados, nada más, cuando siempre se daban como poco una docena de novilladas. Luego la feria de julio se ha quedado reducida a la mínima expresión, y este año también la de Fallas. ¿Y esto por qué es? Pues por unos políticos que no valoran a la Plaza de Toros en la dimensión que tiene, como el edificio desde luego más bello del que disponen, y además como un acontecimiento, la tauromaquia, de carácter cultural. Entonces solo piden dinero, y a cambio de dinero, pues consienten que se abandone completamente la temporada. Por lo tanto, lo que hay que hacer en Valencia es todo lo contrario. ¿Eh? Que no haya canon o que el canon sea simbólico, pero que se exija que haya novilladas constantemente, que la Feria de Julio recupere su brillo, que la Feria de Falla recupere su brillo, que se apoye a la Escuela Taurina. Eso que se ha abandonado completamente. Lo único que no se ha abandonado es la actividad, vamos a decir, editorial. La Diputación de Valencia sigue editando unos libros de toros muy interesantes que tienen que estar en la biblioteca de los aficionados. Y, por ejemplo, van a editar ahora un libro sobre el paso de Joselito el Gallo en Valencia, que es un libro que merece la pena, sin duda, ¿no? Pero que quitando esto se ha hecho muy mal. Se ha hecho una subasta de la Plaza de Valencia y eso ha terminado con ella. Un auténtico desastre y una auténtica pena en una de las plazas más decisivas del toreo y que ha lanzado a tantos toreros. Esperemos que las cosas mejoren y que desde luego la Feria de Julio, pues digamos que tenga otra alegría, porque lo de este año ha sido un auténtico desastre. Y luego, ¿qué más comentar? Pues, bueno, como todo el mundo sabe, y por cierto he recibido algún insulto al respecto, pero me da absolutamente igual, soy un seguidor impenitente de Morante de la Puebla. Entonces, le he visto en dos festejos, que creo no haber comentado ante la pantalla. Uno primero, en Illescas. En Illescas, el día 12 de marzo, una corrida de José Vázquez, que era una novillada, de lo chiquita que era, y fue muy descastada, muy derrazada. Frente a ella, pues, Roca Rey dio su imagen, vamos a decir, más popular, pero menos profunda, cortó tres orejas. Creo que satisfizo al público, pero no al aficionado. Pablo Aguado tuvo que pelear con un manso con el que lo intentó y toreó bien con el capote, pero desde luego el gran protagonista de Illescas fue Morante de la Puebla en el primero de la tarde. Era una becerrilla de tienta, era un torito muy chico, pero Morante torea tan bien que cualquier cosa que hace con cualquier animal, pues reviste el máximo interés, y cualquier cosa que hace Morante es un acontecimiento. Y el inicio de Morante por ayudos por bajo fue excepcional, no se puede torear mejor. Y luego hubo otro ayudado por bajo, rodillo en tierra, que se resucitó Joselito en ese momento, y otro trincherazo maravilloso. Le toreó a ese toro de modo portentoso, da igual que no cortara nada, porque luego le pinchó. Y porque además no había un público receptivo. No se enteró, a mucha gente no. La finals le pasó por delante y no se enteraron. Pero Morante bordó lo sublime con ese torillo en Illescas. Como he dicho ya, la corrida de José Vázquez, pues es una corrida que siempre compra Maximino. Maximino Pérez para sus plazas, pero es una ganadería que tiene muy poca raza. A mí no me gusta. Pero vamos, lo de Morante en el primero fue extraordinario. Y el domingo estuve en Vitigudino, que también toreaba Morante un festival a beneficio de los enfermos de ELA de Castilla y León. Llenazo en Vitigudino, que eso también es digno de destacar, porque es una plaza que normalmente a la gente le cuesta ir mucho. Y luego la verdad es que nuestro gozo en un pozo. Nos divertimos bastante poco porque todos los novillos se congeniaron para dar mal juego. Pero a pesar de todo, con un novillito de Galache, pues Morante dejó muy bellos detalles. Yo creo que la actuación de Morante junto a Pablo Aguado, con un toro muy complicado de García Grande, con el que estuvo muy bien y pudo con él e hizo un esfuerzo, fue lo más destacado de un festejo donde Manuel Dios Leguarde tuvo un novillo muy bravo pero muy blando de Valrubio y mostró buenas maneras. Alejandro Marcos tuvo un toro muy brusco de Castillejo. Y Cayetano, pues, toreó uno del Niño de la Capea, que tampoco tuvo mucha clase. Pero bueno, allí estuvimos pasando la tarde. Poco más que comentar. No sé si se me ha ido el toro al corral. Yo creo que con esto es suficiente. Ahora nos vamos al campo. Pero el domingo volveremos a Madrid a ver la inauguración de la temporada. Inauguración que siempre era a primeros de marzo, pero el pliego este absurdo que hay ahora permite que sea a finales de marzo, casi en abril. pues vendremos el domingo a ver la inauguración de la temporada madrileña y se lo contaremos aquí. Muchas gracias y sigan viendo al toro por los cuernos.